Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Una vueltecita ya por la provincia de Cienfuegos. Cienfuegos, la ciudad que más me gusta a mí, como decía el Beni, que tiene 8 municipios. Saludando a los oyentes de allá, la zona de Abreus, de Aguada Pasajero, buenos días. Cienfuegos también, claro, Cruces, Cumanayagua, Santa Isabel de la Jacarida, Palmira y Rodas, en la provincia de Cienfuegos. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Así que estamos a mitad de camino en esta cita de miércoles y pasamos con Moisés López y los titulares.
El subsecretario de Estado de Polonia se reúne en Varsovia con representantes de la sociedad civil cubana. Se desploma en Venezuela la popularidad del presidente Nicolás Maduro. Investigan en Canadá el caso de un individuo presuntamente radicalizado que atropelló a 2 soldados. Y la epidemia de ébola se ha convertido en una de las 10 principales preocupaciones de los estadounidenses.
Pasamos con las informaciones en detalle. El subsecretario de Estado de Polonia, Leszek Soczewski, se reunió en Varsovia con representantes de la sociedad civil cubana para hablar sobre la situación en Cuba y la transición democrática que ocurrió en Polonia en los años 80.
El diario digital cubano 14 y medio informa que el encuentro se realizó el lunes en el marco del diálogo de Varsovia para la democracia, que celebra el aniversario 25 del fin del comunismo en ese país.
Los asistentes también tomaron parte en el taller 25 años de cambio democrático en Polonia, un escenario posible para Cuba, organizado por el Instituto Les Valesa.
Entre los participantes cubanos estaban los comunicadores Dagoberto Valdés y Joanny Sánchez, y los expertos legales Yaremis Flores, Beisán Boloy y Bárbara Estrabal.
Otros activistas cubanos que participaron fueron el periodista Roberto de Jesús Guerra de Hablemos Press, el activista Antonio Rodiles y el opositor Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Expertos en asuntos cubanos en Washington D.C. dieron a conocer sus impresiones sobre los editores de 2 importantes diarios estadounidenses. Con más detalles, Luis Alberto Muñoz.
The New York Times dijo que sería prudente que el presidente Barack Obama modificara la política hacia Cuba, porque los cambios en la opinión pública estadounidense y una serie de reformas en Cuba han hecho que sea políticamente viable reanudar relaciones diplomáticas y acabar con un embargo insensato. The Washington Post dijo a su vez que Fidel Castro elogió al Times, pero no se quejó de la crítica del periódico por el acoso a disidentes y la no explicada muerte de Osvaldo Payá. La concesión de terminar el embargo no debe ser un intercambio por nada, debe hacerse cuando Cuba conceda una genuina libertad a su pueblo, afirmó el Post. La opinión de los expertos también fue distinta, según dijeron este martes a Martín Noticias. El analista de la Fundación Heritage, Mike González, manifestó:
sin pedirle que la dictadura de los Castros dejen que haya democracia en Cuba, no es posible. Y yo creo que Washington Post tiene razón, que lo que antes de quitarle el embargo a Cuba, el embargo a los Castros, se debe exigir que los Castros permitan la democracia que le pertenece a los cubanos, la democracia, uno nace libre y los Castros le han quitado la libertad a los cubanos.
González añadió que la posición del Times no tiene sentido, porque antes de levantar el embargo hay que exigirle al régimen castrista que respete los derechos humanos y que permita a los cubanos reunirse y expresarse libremente, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Por su parte, el ex vicepresidente del Instituto Lexington y fundador del Centro de Investigaciones sobre Asuntos Cubanos, Philip Peters, señaló:
yo creo que el New York Times tiene toda la razón. No hay ningún caso, aparte de Cuba, en que tenemos un desacuerdo en cuanto al sistema de gobierno con otro país y imponemos sanciones a raíz de esta razón.
Peter indicó también que no tiene lógica política ni moral imponer sanciones a una economía emergente, y agregó que el presidente Barack Obama no puede levantar completamente el embargo, pero que tiene amplias facultades para mejorar las relaciones bilaterales y reducir las sanciones económicas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente, son las 7:06 y la popularidad del presidente venezolano Nicolás Maduro cayó a su punto más bajo, 30.2% durante el mes de septiembre, según reflejó una encuesta de la firma local Datanálisis.
La gestión de Maduro cayó del 35.7% en el mes de julio, debido, entre otros factores, al gran desabastecimiento de productos básicos, la alta tasa de delincuencia y el descenso de los precios del petróleo.
Según la agencia encuestadora, el 81.6% de los venezolanos considera que la situación del país es negativa.
Los líderes opositores, Enrique Capriles y Leopoldo López, tienen un 42% y un 45% de popularidad respectivamente.
Exactamente, son las 7:07 de la mañana. Un individuo presuntamente radicalizado atropelló a dos soldados canadienses matando a uno de ellos. Estados Unidos condenó los hechos y ofrece a Canadá ayudar en la investigación. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
Un presunto militante islámico atropelló con su vehículo a dos soldados canadienses cuando caminaban cerca de un centro comercial en Quebec, causando la muerte de uno de ellos. La policía de Quebec abatió a tiros al conductor de 25 años tras una persecución después del incidente. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Hart, dijo que Estados Unidos condena este tipo de hechos.
We condemn this attack and extend our sympathies to the family and friends of the Canadian Forces soldiers. We have been in touch with Canadian officials and understand.
Nosotros condenamos estos ataques y extendemos nuestras condolencias a los familiares y amigos de los soldados de las fuerzas canadienses. Hemos estado en contacto con funcionarios canadienses y entendemos que ellos están investigando el incidente. Obviamente, nosotros deploramos hechos de violencia dirigidos contra los militares y fuerzas del orden particularmente, y estamos listos para asistir a nuestros socios canadienses en la investigación de este hecho. Se trata del primer incidente de este tipo en Canadá desde que el país se unió a la coalición que combate al Estado Islámico. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Un nuevo sondeo mostró el martes que el ébola se ha convertido en una de las 10 principales preocupaciones de los estadounidenses. Si bien aparece por debajo de la economía, la insatisfacción con el gobierno y otros asuntos.
La encuesta de Gallup fue elaborada antes del anuncio del lunes de que 51 personas habían abandonado las listas de observación en Texas tras no mostrar síntomas del virus durante 21 días. Muchas otras siguen siendo vigiladas.
El fin de la supervisión médica de decenas de personas pueden haber rebajado la ansiedad sobre la propagación potencial de la enfermedad en Estados Unidos, donde 3 personas fueron diagnosticadas con el virus y ha matado a más de 4.500 personas, sobre todo en Liberia, Guinea y en Sierra Leona.
Bueno, son las 7:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de miércoles. Lucy García, que es de Santiago de Las Vegas. Sí, señor. Moisés López, del barrio Habanero de Jesús María. Teo Girón, el control del sonido, que es de Santiago de Cuba. Tenemos a Ernesto Porras Alpizar en la producción Bejucaleño, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Por acá tendremos al periodista Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticia.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando lo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
No te pongas para la
estrella. Pesa.
No te pongas para la estrella.
Y de Caoa.
Cállate la boca, muchacho.
No te pongas para la estrella.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La novena depresión tropical de la temporada se desarrolló sobre las aguas del suroeste del Golfo de México, a unos 195 kilómetros al oeste-suroeste de Campeche. Esta nueva depresión tropical tiene vientos de 55 kilómetros por hora y su movimiento es franco al este a 9 kilómetros por hora, con una presión mínima en su centro de 1000 hectopascal. Esta depresión tropical pudiera alcanzar fuerza de tormenta tropical en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas con García Toledo.
Hunter Pence, Pablo Sandoval y Mason Bumgarner culminaron sin piedad el invicto de los Reales en la postemporada. Con un jonrón de dos carreras de Pence y un doblete productor de otra de Sandoval, los gigantes emboscaron temprano a Kansas City para afilarse el martes a una victoria 7-1 en el primer juego de la Serie Mundial. Bumgarner, por su parte, confirmó su linaje de lanzador dominante en octubre. Un jonrón solitario de Salvador Pérez en el séptimo inning fue el único daño que los Reales pudieron hacer. El zurdo de los gigantes había logrado estirar a 21 innings su racha sin permitir anotaciones en salida de la Serie Mundial, incluyendo triunfos en el año 2010 y el año 2012. Para James Shield, el abridor de los Reales, que pomposamente tiene el apodo de Big Game, fue otra decepcionante actuación. El derecho no pudo pasar del cuarto inning a permitir 7 hits y 5 carreras, dejando en 7-11 su efectividad en 19 innings esta temporada. En busca de su tercer título en 5 años, el triunfo en la apertura del Clásico de Otoño fuera de casa dejó a los gigantes en una coyuntura envidiable. El ganador del primer juego se proclamó campeón en 15 de las últimas 17 ediciones. El jonrón de Pence por el jardín central silenció la euforia de la multitud en el estadio Kauffman, presente para el primer juego de la Serie Mundial en la ciudad desde el año 1985. Los Reales venían propulsados con el crédito de ser el primer equipo en comenzar una postemporada con 8 triunfos seguidos, además de que habían barrido a los Gigantes durante una serie de 3 juegos a inicios de agosto en Kansas City. Arropados con un inusual clima cálido en otoño, los anfitriones quedaron fríos ante Burt Gardner, quien toleró 3 hits y una carrera en 7 episodios. El jonrón del venezolano Pérez, que viajó por el bosque derecho, puso fin a la seguidilla de 33 innings y un tercio en los que Burt Gardner no recibió una carrera lanzando fuera de casa en la postemporada. Mientras Burt Gardner empleó 76 pitches para sacar 9 outs, Burt Gardner también tiró 106 con 5 ponches y un boleto concedido. El miércoles, en el segundo juego, los Reales buscarán nivelar la serie con el novato dominicano Jordano Ventura como abridor frente al veterano Jack Peavy. En una temporada de juegos de tensión al máximo, los Gigantes atacaron la entrada. Gregor Blanco abrió con un sencillo, avanzó a segunda con un elevado de Joe Panic y alcanzó la antesala tras un sencillo del izquierdo de Buster Posey. Acto seguido, Pablo Sandoval empalmó un doblete por el derecho que remolcó a Blanco, pero Posey fue sacado fácilmente en el plato tras el relevo del intermedista Omar Infante al tiro de Nochi Aoki. Con su hit, el venezolano Sandoval estiró a 24 su racha de juegos seguidos envasándose en la postemporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El subsecretario de Estado de Polonia se reúne en Varsovia con representantes de la sociedad civil cubana. Se desploma en Venezuela la popularidad del presidente Nicolás Maduro. Investigan en Canadá el caso de un individuo presuntamente radicalizado que atropelló a 2 soldados. Y la epidemia de ébola se ha convertido en una de las 10 principales preocupaciones de los estadounidenses.
Nosotros acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a dar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Buenos días, Oscar, Moisés, saludamos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Opositores cubanos realizan vigilia en apoyo a Sonia Garro. En varios puntos del país tuvo lugar la actividad en solidaridad con la dama de Blanco presa. El juicio a Garro y su esposo debía celebrarse el martes, pero fue suspendido por tercera vez. Omite el ministro cubano graves aspectos que enfrentan los médicos en África. El titular del MINSAP, Roberto Morales, admitió durante un evento del ALBA en La Habana que 436 trabajadores internacionales de la salud que enfrentan el ébola han enfermado, pero omitió que 6 de cada 10 han muerto. Uribe Santos detuvo operaciones en Cauca y Chocó para que viajen a Cuba otros miembros de la FARC. Está incluido en esa nueva delegación el experimentado terrorista urbano, alias Carlos Antonio Lozada. Washington Post: levantar el embargo premiaría la intransigencia castrista. Se merece La Habana el fin de las sanciones mientras continúan la persecución a los disidentes, el encarcelamiento de Alan Gross y los Castro no dan señales de abrir el puño, se pregunta el diario capitalino. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Se esfuman $10,000 de la Escuela Nacional de Danza. La cantidad fue donada hace 2 años por la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, cercana a la narcoguerrilla de la FARC, y ahora nadie sabe dónde está el dinero. Serie Mundial de Béisbol 2014 por Radio Martí para Cuba, desde el martes 21 de octubre, en vivo y directo todos los partidos por el cetro entre los Reales de Kansas City y los Gigantes de San Francisco. Encubriendo Cuba, un seminario sobre periodismo y asuntos cubanos en la Universidad de Columbia en Nueva York, devino tribuna contra el embargo, relata la bloguera cubana participante en el evento, Miriam Zelaya. Y Abreu, mejor que Cabrera en su debut en Grandes Ligas. Nuestro colega Jorge Martínez analizó los numeritos del cienfueguero y del espectacular venezolano en sus primeras temporadas, y el de la isla se lo lleva en claro. 3.17 contra 2.68 de promedio al bate, 3.83 contra 3.25 en promedio de envase y 5.81 contra 4.68 en slugging. Ah, y Cabrera batió 12 jonrones y Abreu 36. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catalla. Exactamente las 7:20 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Ayer estuvimos hablando, Guadier, sobre Gloria Trevi, que una historia pues realmente increíble y creo que hasta dije, yo creo que la vida de Gloria Trevi será en algún momento llevada al cine.
Hay bastante tela por donde cortar, Lucy.
Bueno, pues la película biográfica Gloria es por mucho un trabajo que va en contra de las probabilidades, porque retrata la vida de la cantante Gloria Trevi. Tiene números musicales y su director es un debutante suizo que no habla mucho español.
Dímelo.
Y sin embargo funciona cuando muestra la vertiginosa vida de una de las cantantes más polémicas de México.
Sí.
Este realizador dice que nunca había hecho una película sin un supervisor musical, o a la que se les hubiera ocurrido hacer sin un supervisor. Pero desafortunadamente, antes de empezar el rodaje, se quedó sin el supervisor musical y la chica que hizo el personaje de Gloria, pues Sofía se llama, viene de una familia de artistas muy musical y preparada con un equipo que ella armó de vocalista y de un coreógrafo. Y gracias a eso lograron pues realizar lo que es la imagen de Gloria. Sofía Espinosa, así se llama la actriz que da vida a la Trevi e interpreta las canciones que se escucharán en la cinta, y dice que para lograr el sonido que buscaron tuvieron que grabar una pista previa al rodaje y después arreglarla en el estudio para lograr pues mayor veracidad, ¿no?
Pero fíjate, si vamos a la vida de ella en distintos momentos, distintas etapas, hay que ir entonces cuando estaba con Sergio Andrade y las muchachitas aquellas, todo su la situación que hubo con Sergio Andrade y la muchachita, ¿cómo se llama la muchachita? El grupo de...
no sé, María Boquita, o no sé qué
Boquita,
cosa.
La Mary Paquita,
Boquita,
no, para
la Paquita, la no, qué no, sé yo, no, no, no eran las Paquitas, no, eran las de Chucha.
Sí, me equivoqué de... de cantante. Sí, 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 con muchos problemas.
Bueno, el caso es que la película recrea, dicen que con bastante acierto, a México a finales de la década del 80, cuando Gloria comienza su carrera. Y ha creado polémica porque la película ha sido muy criticada por Gloria Trevi, que dice que las cosas no ocurrieron como se presenta. Sin embargo, lo que han analizado los críticos dice que la película no es condenatoria, que en ella no se pone como... no creen que ella sea una víctima, pero era importante no hacer juicios desde el principio y dejar plantear los hechos y que la gente se formara su propia opinión. Porque, bueno, a fin de cuentas, la ley dijo que era inocente, ¿no?
Bueno.
Dice que el que no sale bien librado, ella no sale bien librada porque dice que pasó por el infierno. La liberan de la cárcel. Y dice el director que lo más importante es que liberaron a Gloria Trevi no de la cárcel, sino de esa relación enferma que tenía.
En todo esto hay más preguntas que respuestas realmente.
Y dice que el director de la película, los años que pasó Trevi con Andrade, con quien se mantuvo fiel incluso tras las rejas.
Así es.
La película muestra a Andrade en un retrato nada positivo. Se muestra que embarazó a menores de edad desde que las conoce, incluso estando en Brasil con Gloria Trevi, huyendo de sus pleitos legales en México. Y fíjate que es muy interesante porque este señor, para crear esta película, fue a Brasil. Vio las locaciones donde sucedió, entrevistó a muchísima gente, o sea que el señor se documentó.
Claro. Y en el caso de la hija, que realmente no se sabe cuál fue su final, ni por qué, qué pasó con la hija de Gloria Trevi.
Bueno, vamos, tendríamos que ver la película. Hay escenas del escándalo de Trevi en Río de Janeiro, que fueron las que grabadas en Veracruz. La prisión en la que estuvo Gloria Trevi se hizo en Veracruz, tú sabes, la recrearon. Claro. Originalmente él quiso filmar en Brasil, pero por cuestiones burocráticas no pudo, y entonces tuvieron que cambiar y hacer escenografía como si estuvieran en Brasil.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana. En nuestros relojes, sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Volvemos a dar la dirección. Gracias por sus cartas, por sus tarjetas, hechas de manera manualmente, artesanalmente. Sí. Así que nuestro apartado postal es el 521868. Miami, Florida, 33152. La dirección de Twitter es @MartiTempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Especialistas y técnicos de los países del ALBA volverán a reunirse en La Habana para concretar un plan de acción contra el ébola. La caída de los precios del petróleo activa las alarmas en varios países del continente americano. Más de 2.000 enviados internacionales observarán las elecciones legislativas de Ucrania el próximo domingo. Y el médico congoleño Denis Mukwege es galardonado con el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Especialistas y técnicos de los países del ALBA celebrarán los días 29 y 30 de octubre una nueva reunión en La Habana, Cuba, para concretar un plan de acción que los ministros de salud del bloque deberán tener listo para el 5 de noviembre. Jorge Orellana informa.
Expertos y especialistas técnicos y directivos de los países miembros del ALBA se reunirán el 29 y 30 de este mes nuevamente en La Habana, Cuba, para intercambiar experiencias y conocimientos, así como para concertar estrategias de prevención y enfrentamiento a la amenaza de la epidemia del ébola. La reunión tendrá la finalidad de ultimar detalles para que los ministros de salud de los países del ALBA preparen una propuesta final que será entregada a los jefes de Estado y de Gobierno del ALBA a más tardar hasta el 5 de noviembre. Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del ALBA se reunieron en la víspera en La Habana, Cuba, en la que aprobaron un documento de 23 puntos y en el que deciden coordinar esfuerzos, diseñar y ejecutar campañas de educación pública sobre la prevención y la respuesta del ébola. Entre otros, el presidente boliviano Evo Morales señaló que el plan de contingencia contra el ébola que se ha preparado en Cuba es importante y que constituye un referente para la región y para el mundo. Por su parte, su colega venezolano Nicolás Maduro dijo:
vamos a decir que el ALBA ha dado un paso al frente, un paso adelante de la crisis que amenaza a la humanidad. Creo que es un buen ejemplo.
El anfitrión de la recién clausurada cumbre, Raúl Castro, anunció por otro lado que este 21 de octubre parten hacia África dos nuevas brigadas de profesionales sanitarios cubanos para luchar contra el ébola. Las acciones de Cuba contra el ébola han sido elogiados por Estados Unidos. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos dijo que la contribución de Cuba en la respuesta internacional a la epidemia de ébola es significante. Con más detalles, Jefferson Asprilla.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf,
aseguró que Estados Unidos podría dialogar con Cuba sobre las contribuciones de la comunidad internacional en la lucha contra el ébola en África Occidental.
I saw some of those comments. I don't have more analysis of how we might have discussions with them in the future.
He visto algunos de los comentarios. No tengo más análisis sobre cómo nosotros quizás tengamos discusiones con ellos en el futuro. Ustedes saben que tenemos diálogos con ellos de vez en cuando sobre ciertos temas, pero no tengo ningún adelanto para ustedes. Cuba está dispuesta a trabajar con Estados Unidos en la lucha contra el ébola, dijo el presidente Raúl Castro en una cumbre de países del ALBA. El mandatario y representantes de 13 países se reunieron para fomentar el continuo trabajo conjunto contra el ébola. Les informó Jefferson Asprilla.
En Lima, expertos reunidos en el seminario Narcotráfico y Crimen Organizado señalaron que se debe fortalecer el sistema de inteligencia internacional para combatir delitos que afectan a la economía, la política y la sociedad de los países.
Para hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado es necesario fortalecer su sistema de inteligencia que permita apoyar a las diferentes fuerzas que luchan contra esos delitos, dijo Andrés Pérez, inspector del Cuerpo Nacional de la Policía de España.
El seminario de dos días fue organizado por la Unión Europea, la Embajada de Francia en Lima, la Agencia de Cooperación Española y el Organismo Peruano de Lucha contra las Drogas.
El desplome de los precios del petróleo ha activado las alarmas en la economía de varios países del continente americano. Álvaro Algarra informa.
En medio de una baja sostenida de los precios del petróleo a nivel mundial, expertos advierten que sin duda alguna habrá un impacto en la región, porque varios países sudamericanos actualmente son productores y exportadores de crudo. La disminución reducirá considerablemente sus ingresos.
No solamente Venezuela, sino también Ecuador produce petróleo. Colombia está produciendo petróleo más de 1 millón de barriles. Brasil, Argentina y Bolivia, aunque no produce petróleo, produce hidrocarburos y al final eso también le va a afectar.
El economista Luis Oliveros agregó que el primer impacto será percibido menos recursos en divisas.
Entonces al final la región está viendo cómo sus principales fuentes de ingresos en divisas están disminuyendo sus precios y por lo tanto el año 2015 no pinta que vaya a ser de una bonanza muy grande.
En el caso venezolano, según el analista Gabriel Reyes, el gobierno debe prender las alarmas ya que esta disminución del precio del crudo le impedirá mantener la llamada petrodiplomacia que ejerce hasta el momento y por la cual logra aliados a cambio de crudo.
Se reduce la diferencia, se reduce el margen de maniobra del gobierno para ese clientelismo, pero también se reduce el margen de maniobra para mantener la diplomacia que viene manteniendo con los países del entorno.
No obstante, el presidente venezolano Nicolás Maduro descartó que la caída de los precios del petróleo vaya a impactar el funcionamiento de la economía nacional.
Hasta donde bajen los precios del petróleo, nosotros siempre garantizaremos la salud, la educación, la alimentación.
Especialistas aseguran que lo recomendable siempre estará basado en el modelo económico de promover la economía abierta, mixta y de diversas fuentes, generando empleo y abundante producción local. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Y funcionario de la Reserva Federal afirma que la volatilidad del mercado no debe impedir el fin del alivio cuantitativo de esa entidad. Leonardo Bonet con la información.
La reciente volatilidad de los mercados no debería impedir la finalización del programa de compra de bonos por parte de la Reserva Federal a fines de este mes, expresó Richard Fisher, funcionario del Banco Central estadounidense. Mi perspectiva no ha cambiado, dijo Fisher, quien es presidente de la Reserva Federal de Dallas, en una entrevista con la cadena CNBC reseñada por la agencia Reuters. La volatilidad de los mercados financieros no ha sido inesperada, dijo Fisher, en vista de un aumento de las acciones en momentos en que la entidad financiera compra miles de millones de dólares en bonos y ha mantenido las tasas de interés en niveles cercanos a cero desde diciembre de 2008. La Reserva se prepara para reducir su adquisición de bonos en su reunión de la próxima semana, pero también ha dicho que mantendrá las tasas cerca de cero por un tiempo considerable después de que finalice el programa de estímulos. Fisher había dicho previamente que esperaba que el Banco Central comenzara a subir las tasas en la primavera boreal de 2015, pero este lunes se negó a reiterar esa opinión, señalando que la decisión debe basarse en la evolución de los datos económicos.
La Comisión Electoral Central Ucraniana informó este martes que el proceso de acreditación de los observadores concluyó con un total de 2.321 participantes internacionales, seleccionados para las elecciones legislativas que se efectuarán en Ucrania el próximo domingo.
Según la Convención, 304 de ellos llegaron al país en representación de 21 países, mientras que los 2017 restantes pertenecen a organizaciones internacionales.
De acuerdo a las encuestas, el bloque del presidente ucraniano Petro Poroshenko es el favorito para lograr la victoria en los comicios del domingo.
Mientras los separatistas prorrusos dijeron que boicotearán las elecciones en las zonas bajo su control de Donetsk y Lugansk y convocaron para elegir a sus líderes y a los miembros de su Soviet Supremo para el próximo 2 de noviembre. Siete treinta y nueve minutos de la mañana, mis amigos, de aquí a las 8. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando a Lucy y escuchando también, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy nuestro destino en nuestro segmento Viaje en la Imaginación será a España para visitar en Madrid el Palacio de Cristal que se encuentra en el Parque del Retiro rodeado de hermosos jardines. Acompáñenos.
El encanto de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La novena depresión tropical que se desarrolló sobre las aguas del suroeste del Golfo de México está reportando vientos de 55 kilómetros por hora. El movimiento de esta depresión tropical con rumbo este a 9 kilómetros por hora debe llevarla a las costas del estado de Campeche en las primeras horas de esta noche. Las provincias occidentales cubanas deben prestar especial atención al curso de esta depresión tropical, que pudiera convertirse en una tormenta tropical en horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy le pasamos con las noticias deportivas atendidas en la mañana de hoy por García Toledo. Adelante, buenos días.
Jordano Ventura puede presumir que su mejor aliado es su ídolo de infancia, Pedro Martínez. Cuando el novato dominicano, que el miércoles abrirá en el segundo juego de la Serie Mundial, fue vapuleado en su debut de postemporada, Martínez salió a defender a su compatriota. Como comentarista en la televisión estadounidense, Martínez fustigó fuertemente al piloto de los Reales, Nate Jones, por haber puesto al derecho en una situación intrincada. Ventura fue castigado con un jonrón y tres carreras de Brandon Moss y luego recibió un hit de Josh Rennick antes de ser relevado por el juego de comodines contra los Atléticos. Mi niño, no es tu culpa. Estas son situaciones donde tú debes salir. Toda la culpa es de Josh. Levanta la cabeza. Tienes un futuro, escribió Martínez en su cuenta de Twitter. Kansas City, sin embargo, remontó para ganar ese juego en 12 innings. Ventura se recuperó de su apertura contra los angelinos en la serie de división de la Liga Americana, permitieron una carrera en 7 innings. También se fue sin decisión frente a Baltimore en la serie de campeonato con otra victoria de los Reales. Pero me habla casi todo el tiempo, siempre alentándome, contó Ventura a The Associated Press. Está dándome consejo todo el tiempo y lo principal que me dice es que me divierta, que no olvide que esto es un momento que pasa rápido y no se repite. Ventura debutó en las mayores a finales de la pasada temporada y este año se ganó su puesto en la rotación de los Reales gracias a una recta de 100 millas por hora. Sus compañeros y rivales suelen hablar mirados por el aplomo de derecho de 23 años. Giordano vino tirando balas, comentó Jeremy Guthrie, el lanzador de los Reales que abrirá el tercer juego en San Francisco y que se desempeña como el traductor de inglés al español del dominicano en la rueda de prensa. Lo más impresionante fue el grado de control que tenía con sus mejores picheos, y no solo saca out tirando 100 millas por hora, su curva es tan pronunciada, una que nadie se imaginaría podría tener en su repertorio. Para su apertura del miércoles, Ventura tendrá como espectador en la grada del Estadio Casma a su madre y a su abuelo, Marisol y Raúl Hernández. Su rival en el montículo será Jake Peavy, un veterano con 13 campañas de experiencia en las mayores, ganador de un premio Cy Young con el San Diego en el año 2007 y que el año pasado lanzó para ganar la Serie Mundial con Boston. Peavy, de 33 años, llegó a los Gigantes tras un cambio con los Medias Rojas a mitad de la campaña. Ventura asombra por la naturalidad con que afronta su desafío con una actitud de que nada le asusta. Dice que eso lo aprendió desde que era un adolescente de 15 años que lanzaba contra gente mayor, sobre los 30 años, en juego de su país natal. Le tiraba pegada, ahí depende la comida de los pitchers, recordó el martes. Tampoco se siente cansado tras el trajín de su primera temporada completa, en la que registró hoja de 14 ganados, 10 perdidos y 3.20 de efectividad. Mejor le fue en las últimas 11 aperturas con marca de 7-2 y 2.48 de efectividad desde el 31 de julio. El brazo está fuerte y listo para lo que queda, no importa la larga temporada. De aquí nos vamos hasta lo último. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Especialistas y técnicos de los países del ALBA volverán a reunirse en La Habana para concretar un plan de acción contra el ébola. La caída de los precios del petróleo activa las alarmas en varios países del continente americano. Más de 2.000 enviados internacionales observarán las elecciones legislativas de Ucrania el próximo domingo. Y el médico congoleño Denis Mukwege es galardonado con el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Y un momento de recibir con muchísimo gusto por acá Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, vuelvo con un tema de Venezuela porque es, creo yo, importante para quienes nos escuchan en Cuba seguir con puntualidad lo que sucede en esa hermana nación que le surte, según el gobierno de Maduro, una buena porción de la energía anualmente a Cuba. Y el tema es una encuesta que ha salido de Datanálisis, una encuestadora, por cierto, muy reconocida hace muchísimos años. Y los datos, algunos de los datos siguientes son estos, Oscar. Uno, Nicolás Maduro, en su nivel más bajo de aprobación, solamente lo aprueba el 23% de los venezolanos, la gestión como mandatario. 67,5% de desaprobación. Otro dato, la encuesta dice que en 10 años la oposición ha podido sumar el mayor número de adeptos. El 38% se identifica abiertamente con la oposición y solo el 28% que se declara sin simpatía partidista, por un lado. Y el otro 28% dice que es partidario del chavismo, es decir, muy bajo el nivel de aceptación del oficialismo, los que lo respaldan. Dos datos más, tres datos más, Oscar. El opositor Enrique Capriles Radonsky, una evaluación negativa del 46% y una positiva del 42%. Y el líder opositor más reconocido por la población es Leopoldo López, que tú sabes que cumple una condena impuesta por el chavismo sin pasar todavía por un juicio procesal. No, todavía las audiencias, una detrás de otra, las suspenden. Y esta es la peor valoración, Oscar, que ha tenido el chavismo, que está en el poder desde el año 99. Es decir, esto es lo que concluye la cita de Data Análisis. Y el 81% de los venezolanos considera la situación del país entre regular y muy mala. Solo el 18% muy buena. ¿Por qué es importante esta encuesta, Oscar? Acaba ayer el oficialismo de presentar el presupuesto anual ante la Asamblea Nacional y concluye que la inflación el próximo año del 2015 será entre el 25 y el 30%. Eso no lo cree nadie, Oscar, porque en este momento la inflación en Venezuela está cerca del 60%. Sí. Para concluir, yo me pregunto, con estos truenos que acabamos de citar y con un precio del crudo venezolano en $60 el barril, ¿es sostenible el gobierno de Maduro? ¿Qué más va a hacer el gobierno de Maduro? Yo creo que es una situación catastrófica.
Que está importando petróleo por vez primera en la historia.
Y parece que la tendencia es a la baja. Estados Unidos se va a convertir en el primer productor de crudo a finales de este año, desplazando a Arabia Saudí.
Sí, señor.
Y eso es una muy mala noticia para el madurismo. Así que la pregunta que yo me hago, ¿hasta cuándo el presidente Nicolás Maduro podrá seguir llevando a la fuerza las riendas de ese país? Gracias, Oscar. Saludos y buenos días.
Gracias, Miguel. Buen día para ti también. Gracias. 7:50 minutos, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, pues Oscar Pistorio podría quedar en libertad en unos 10 meses.
Pensé que ibas a hablar de mí, Oscar.
Según los expertos legales, no, con esta noticia no sería nada agradable.
No, para nada, gracias.
Hay muchos Oscares.
Sí.
Entre ellos el premio Oscar. Así que Oscar Pistorio o podría obtener la libertad condicional en 10 meses. Así que en cuanto cumpla la sexta parte de la condena de 5 años a que ha sido sentenciado por matar a tiros a su novia.
Sí.
Así que, bueno, el atleta tiene bastantes posibilidades de cumplir el resto de la sentencia en libertad vigilada, ni siquiera de prisión domiciliaria. Libertad vigilada es que puede ir a todas partes, lo único que tiene que tener o un grillete magnético o algo así.
Exactamente, es una pierna.
Así que dice que esta decisión le corresponderá a las autoridades penitenciarias una vez él haya cumplido la sexta parte de la condena, pero esperan que en 10 meses pues esté en la calle. Y la jueza descartó que las cárceles del país no puedan atender las necesidades especiales de una persona discapacitada como Pistorio, que tiene las dos piernas amputadas desde que tenía 12 meses, fue por un problema genético, y además él corre sobre prótesis de carbono. Así que la defensa primero, tú sabes, movió este argumento para pedir que el atleta no ingresara en prisión y que fuera directamente arresto domiciliario. Pero la jueza dice que las cárceles allá pues tienen
condiciones
para eso. Así que la pena máxima por este homicidio debió haber sido 15 años. Pero bueno, la familia, todavía no se sabe si la fiscalía va a apelar o no. Pistorio, de 27 años, se convirtió en los Juegos de Londres en el primer atleta de la historia con las dos piernas amputadas en correr unas olimpiadas con atletas no discapacitados. Eso siempre creó un sentimiento de admiración. Qué lástima que este chico lo haya echado a perder.
Tú lo viste correr, ¿no? Yo lo vi correr en algunas oportunidades. Una gacela.
Yo lo vi correr.
Levantando una velocidad increíble.
Y vi un documental que se hizo mucho antes del juicio sobre su vida y muchas entrevistas. Pero es lamentable.
Digna de admiración, realmente.
Es lamentable. Fue declarado culpable de homicidio involuntario Mi opinión personal es que no fue involuntario, que sí. Un ataque de, okay, de ira, de lo de que celo, sea, pero de... no que creía que fuera un ladrón ni no, nada claro de que eso. No. Ocurre así y las decisiones pues hay que respetarlas. Yo sí. Me acuerdo mucho cuando el juicio de O.J. Simpson, que fue un juicio, óigame, eso fue todo el tiempo filmando los canales, el juicio paso tras paso, sí. Y siempre se tuvo, la gran mayoría tuvo la convicción de que este señor era culpable, entre ellos sí. Yo, y ya tuve salió inocente.
Claro, claro.
La suerte fue que la vida le pasó la cuenta después.
Sí, así es la vida, es un boomerang.
Eso es, así uh-huh. Que por eso dije que en el caso de Pistorius, pues... creo que sí, que llevará en su conciencia ese crimen, sí. Aunque hay algunos que se sacuden bien pronto.
Uno de los abogados de O.J. Simpson fue el papá que creo que murió de estas muchachas ahora muy famosas, que están ahora en la moda. ¿Cómo se llama?
¿La Hilton?
El papá de... sí.
Bueno, uno fue... las Kardashian. Cobran, de sí, apellido.
Las Kardashian, sí. Las Kardashian.
Pues mira, no lo recuerdo. Sí, conozco a Cobran, que murió poco después de un infarto, un uh-huh. Hombre muy joven.
Sí.
Y conozco al otro, ya no nos queda tiempo, al otro señor... que también pues es un abogado famoso, luego lo mencionaremos.
Ese es el papá de las Kardashian, sí señor. Así que vamos a...